comenzamos el día de hoy a conversar y a hacer el programa que tuvo una pausa el día de ayer porque, a excepción del doctor Franco Lotito, doctor en ciencias humanas, psicólogo de psicólogos, máster de máster, supremo Cayuzaba, y el que les habla, que seguíamos trabajando, el resto de nuestros contertulios, compañeros, amigos todos, le vino ese patriotismo que le viene detrás de una pelotita y estaba mirando todo el partido. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Está bien. Pero hay gente que tiene que trabajar y mantener esta situación y se podía mirar a
Cristian.
Y usted, doctor, que estaba salvando vidas.
Exactamente, señor. Y eso es muy bueno, es óptimo.
También nos acompaña hoy día, sí, con el gorrito de Bill Hans Open. Espero que hayas leído todas las letras que trae el gorrito el señor Cristian Sotelo. Porque ha pasado, ¿eh? Yo tenía un amigo que andaba con una polera de Goofy.
Muy orgulloso. Tribilín.
No, pero era Goofy, porque Goofy es como, es tonto.
Por eso, la traducción de Goofy es tribilín.
Entonces, sí. Pero él muy orgulloso hasta que le dije, mira, ¿sabes lo que andas trayendo? Sí. ¿Cómo está Cristian Sotelo de la librería que Leo de O'Higgins con los Carreras, donde todavía las veredas se pueden transitar? Más o menos, pero se transitan.
Bien, Cristian.
Bien.
Y muy feliz de estar de vuelta.
Ahí tiene.
¿Qué? Después de un día. Oiga, ¿dónde vio el partido? Cuéntelo.
En una picá.
Pero cuéntelo la picá, si no hay problema de eso. Aquí en Ramírez.
Se llama la picá de Bam Bam.
La picada de Bam Bam.
Ah, al lado del restaurante Café Central.
Sí, ahí en el subterráneo. Sí.
En el subterráneo abajo.
Sí.
Hay tres locales todavía.
Tres locales.
Hay varios, sí.
Estaban todos llenos, ¿no?
No.
¿No?
Me percaté solo donde estaba yo, que estaba muy lleno, pero no. Mi foco estaba en el televisor.
Pero la vez pasada viste el partido en otra picada, que era en Carrillo Ramírez, ¿no?
Sí, ¿eso ese era el local del fútbol.
El local del fútbol.
Sí, también estaba lleno en esa oportunidad. Okay. Día de semana también.
Hay locales, se ha fijado, doctor, y esto ya en la parte humana, que funcionan en términos de la gente que va, no tanto como es el local, sino que. Yo hago esa definición en el término de picada.
Ya.
Porque es como la mezcla entre el ambiente y la gente que va.
Exactamente. Se produce un ambiente especial, una atmósfera especial.
¿Cierto?
Sí, claro. La genera la gente.
La genera la gente, sí. Que es una conjunción con el dueño. Sí, claro. ¿Cierto? Que de repente, cuando uno invita a un amigo y dice, ¿y esto? Esta es tu picada, por ejemplo. Pero a veces pasa con. Es el ambiente el que te llama la atención.
Sí, y tiene que ver mucho con la comida. Con el saborcito rico.
Sí, porque también, pero
la picá suele ser eso.
También.
Es que la picá no necesariamente es barato, ojo.
¿No?
Porque alguien te dice, ah, ¿por qué es barato? Te dan. No, es que.
Falso, sí, exactamente. A veces el precio no deja de tener ahí su qué en el decidir sí o no. Sí, claro. Pero se juntan las dos cosas.
Sí.
El rico aroma, el rico almuerzo, lo que sea, junto con el ambiente que.
Sí, ayer había un ambiente muy. Muy propicio para
el
que se puede repetir este domingo porque vamos a la final. Wow. Y si no pasa nada extraordinario, con Alemania.
Sí. Si es que no pasa nada extraordinario, sí.
Claro,
sí.
Porque esta conversación se está realizando en los momentos que se juega el segundo tiempo del partido de Alemania con México y puede que lo terminemos y alcancemos a dar el resultado.
¿Y a todo esto cómo va? Porque yo ni siquiera sé.
2-0, Iván.
Sí. Hasta que yo lo... Un 0 por cada lado. No, mentira. No, 2-0.
2-0
a
Alemania.
A favor de Alemania, obviamente, claro.
Sí, sí. Si usted lo siente como su segunda pacha, doctor.
Yo quiero mucho Alemania, lo debo reconocer. Yo viví, trabajé, allá estudié, por lo tanto tengo una visión de Alemania bastante completa. Y la verdad es que como país me agrada muchísimo la gente. La verdad es que, mire, cuando uno habla el idioma, lo acogen a usted, pero realmente como un otro más. Pero cuando usted no habla el idioma, tiene problemas. Ahí es donde se generan las barreras. Pero una vez que usted domina el idioma, dicen, Sie sprechen Deutsch, o sea, habla alemán. Y evidentemente eso genera un...
Yo te dije ya.
¡Ya, bol! ¿Viste? Se da cuenta.
Más golpeadito ahora.
¿Eh? No, sí, es más cortante. No, pero eso, yo creo que también va un tema en la cultura. Me contaba un jefe que estuvo exiliado en Noruega.
Ya. Yeah.
Que en algún momento, que no me acuerdo qué año, estoy hablando como 38, hubo un... digamos, un renacimiento del nacionalismo, por decirlo de alguna forma, hubo un alza de algo, delincuencia, hubo algún problema que suscitó que en Noruega se levante estos ánimos nacionalistas y en la plaza se empezó a repetir de Oslo algunos discursos en contra de los extranjeros. Y dice que había un día un nacionalista, ya nativo de allá, que estamos hablando de un vikingo, ¿cierto? Sí. una cosa enorme. Hablando en contra de todos estos inmigrantes. Y esto se realizaba justo fuera de una especie de galería donde solamente había chilenos. Y todos salieron de estos chilenos a mirar este discurso que era supuestamente también contra ellos. Pero el tipo hace un discurso con bastante lógica y apasionada. Y al final del discurso dice que se vayan todos menos los chilenos.
¿En serio?
Entonces todos quedaron...
Es cierto, es cierto.
Y, ¿sabe? Y era una cosa que yo le pregunto, igual que ustedes celebrando, digo, pero ¿por qué vamos este mal término de chiste? Me dice, no, lo que sucede es que, a diferencia de otras culturas, tú vas a Noruega e identificas por la vestimenta, la forma de hablar, hablando su propio idioma, a chinos, turcos, árabes, sirios, todo mantiene muchas tradiciones, la forma de vestir, su religión. Pero al chileno, no. O sea, a la semana ya
quieren, se mimetizan.
Se quiere comprar lo mismo que están usando los noruegos. ¿Cómo se dice huevón en noruego para poderlo decir yo también? Entonces, se mezcla muy bien y por lo tanto el noruego no le tiene mayor rechazo, más allá de que se ve moreno, pero lo considera prácticamente un par y lo acepta mucho mejor. Y se produce mucho matrimonio.
Así es, chileno. Hay muchos chilenos casados con gente, digamos, de justamente de Finlandia, Suecia, de los países europeos. Y ojo, hay una capacidad de adaptación que en promedio es mayor que otras culturas. Por ejemplo, en Alemania los turcos viven en guetos turcos. Ciertas culturas, digamos, de África viven en ciertos guetos propios, digamos, de ellos. Es decir, no se mezclan. Y eso evidentemente los aísla e incluso cometen un error fatal, que es el que yo estoy haciendo la diferencia. No aprenden bien el idioma. Hablan turco entre ellos, comen entre ellos, se mueven entre ellos. Y de ahí viene el concepto italiano, el ghetto, ya que es una especie de separación. Y evidentemente los muros son, claro, no son visibles, pero de manera indirecta sí se advierten, no se integran. Sí, ese es el grave problema, no hay una integración. Y en el caso de los chilenos sí, intentan efectivamente integrarse y tratar de adaptarse a la cultura donde, en este caso, donde están.
Bueno, aquí mientras grabamos debe haber un poco de olor a cultura porque fue a comprar una empanada frita. Yo soy fanático de la empanada frita y no sé por qué me gustan, más que las de horno.
Sí, pero, sí. Tiene un sabor, tiene esa
cebolla que vende a uno su gusto. Decíamos que en la pauta estaba esto de que el partido se juega, por eso salió esta conversación sociocultural, que vienen las primarias. Oye, sí. Yo me sorprendí, mi señora dijo, estaba hablando con mi hija, estaban arreglándose para el colegio y algo hablaron del fin de semana.
Que suspenden la clase un día.
Y me, le dice a mi hija, pero el domingo estamos súper ocupados porque tenemos que ir a votar.
¿En serio?
Y yo tuve una sensación de que yo como prensa generalmente tengo que cubrirlo y es como parte, pero alguien que voluntariamente no puede o puede decir, oye, hagamos cualquier otra cosa... ¿Qué opinan ustedes con respecto a esta situación que se va a vivir, una final, la primera final mundial de Chile en fútbol y las primarias?
¿Será una coincidencia o estaba planificado estratégicamente?
Yo creo que
porque yo ya empiezo a sospechar de todo ya.
Bueno, es una buena teoría de la conspiración, ¿eh? No le voy a mandar más esos videos que le estoy viendo porque estoy viendo.
Me está atiborrando con videos donde la conspiración aparece, pero en es cada rincón.
Impresionante.
Sí, la verdad es que me hace pensar, oye, si esto no será estratégicamente planificado.
Claro, porque las fechas de los torneos FIFA son como con 4 años de anticipación.
Sí, de hecho todavía yo recuerdo cuando se habló este tema a nivel de político y ellos decidieron mantener la fecha como
a pesar de que estaba avisado,
sabiendo que
estaba haciendo.
Claro. Y hoy en día a cualquier chileno tú le preguntas y ya vamos a ser campeones mundiales, no solo de la Copa Confederación. Entonces se daba por hecho que Chile podía llegar a esta instancia. Pero
a la final.
Yo creo que el universo y los astros y los dioses y el Olimpo y todo se confabularon para que esto sucediera.
Diseccionemos.
No es casualidad.
Diseccionemos, dijo el doctor.
Sí, digamos, exactamente.
Para poder abarcar esto de mejor forma. Lo curioso, una apuesta. Empecemos a diseccionar por apuesta. Esto va a afectar la votación.
De todas maneras.
Sí. O sea,
mucha gente lo dijo ya, ¿no?
Sí, porque acá en Chile la previa es intensa.
No, y o sea, la gente. ¿Quién no quiere arriesgarse a que te dejen en la mesa? Oye, voy a ir temprano, no sé. Tonto. No, no, no. Ándate como a la una, ya, para asegurarte por si que acaso. La mesa está constituida. Sí.
Y mira desde afuera para ver cómo anda el asunto.
Pero decir, no, pero es que si voy a la una mientras voy, no, entonces mejor no voy.
No.
Sí, pero
no.
¿A quién afectará más o a quién favorece? ¿Derecha o izquierda? Porque aquí está representado el Frente Amplio.
No, aquí va a cargarse para la izquierda. Sí, ¿no? Sí, definitivamente.
La gente más popular es la que tiene más... O sea, tú encontrás más fanáticos del fútbol en el ambiente más popular que en el de mayor cultura, por decirlo, cívica. ¿Cachai? Mm. El que tiene una cultura cívica va a ir a votar pase lo que pase. Y por ahí tiene para pagar que le haga el asado.
Hicieron una encuesta, bueno, apareció en televisión, digamos, y le estaban preguntando, ¿y usted va a ir a votar o va a ver el partido? ¿Usted va a ir a votar o va a ver el partido? La verdad es que el 80% se inclinó por ir a ver el partido.
Sí.
Y de la gente que dijo ir a votar, es que si me queda el tiempo, ahí voy. Muy pocos dijeron, no, voy a ir primero a votar y después, muy pocos. Así que en ese sentido, la verdad es que se ve bastante pobre la participación.
Lo que va a reflejar, yo creo, en las primarias va a ser la disciplina. La disciplina partidaria.
Ah, cierto. Ahí está. Ese podría ser una manera de demostrar, pero no en todas partes, ¿eh? Probablemente en las ciudades grandes.
Veamos lo que puede pasar con Osandón. Yo creo que le puede beneficiar, porque su feudo anterior, que tanto nombra esta comuna, podría ser, ¿cómo se puede decir? Gravitante a la hora de votar a nivel nacional, porque la mayoría de la gente que va a votar por Osandón es gente adulta mayor, y la adulta mayor tiene ese grado de responsabilidad, el joven no lo va a tener tanto.
Sí, pero también desde un lado muy popular. O sea, Puente Alto en Santiago,
sí,
el 90% es popular, el resto es pirque.
Eso es cierto, efectivamente. La comuna donde él trabajaba y donde de alguna forma se formó, digamos, como político, es más bien popular, sí, es cierto.
Sí.
Y la gente, a propósito, le tenía aprecio, le tenía aprecio al
presidente.
Yo soy prejuicioso, creo que Osandón refleja como el patrón buena onda, el patrón choro.
Es que él es así, pues si su experticia, digamos, está en el tema del campo. Tiene campo, la familia tenía campo, por lo tanto...
Campos,
son varios.
Que un problema es Chile que no pronunciamos las S, ¿sí? Estamos practicando con el doctor Ambos.
Ambos.
Tierras, campos.
Lo que pasa es que con eso me refería yo a que el número de hectáreas, digamos, es elevado y el patrimonio a propósito que le dejaron a los papás enorme. ¿No? Sí, y para que hablemos de 800 millones, imagínense, solamente en patrimonio fijo estamos hablando de hartas miles de hectáreas. En ese sentido, claro, se mueve y se siente el patrón de fondo. Sí, incluso su forma de hablar, de expresarse, cómo es muy distinta a la de Felipe Kast.
Sí,
y también muy
distinto. Es otra derecha.
Sí, es otra forma.
Es otra derecha, sí, efectivamente.
Otra manera, la forma de expresarse, los términos que utiliza, son propios, digamos, de un sujeto campestre. Así que en ese sentido.
Pero sus resultados como alcalde fueron maravillosos, ¿eh?
No, sí fueron buenos. Nadie los discute. Hizo cosas.
Hablas con la gente de ahí, la gente de verdad tiene un reconocimiento hacia él.
Hizo cosas por la gente. Es que
son estos alcaldes que son como de terreno, entre comillas.
Es de calle.
Pero lo que pasa con Lavín. Tú colocas a Lavín en cualquier municipio. Pero... Bueno, lo que pasó con Lavín, acuérdate que él estuvo a punto de ganar la presidencia. Así fue por un
margen bien pequeño.
Bien pequeño. ¿Y cuál era la cosa? Se le criticaba el cosismo. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Que te arreglen las calles. Verlo al tipo ahí parado. ¿Tú has visto a nuestro alcalde, por ejemplo, parado al lado de alguna construcción, que no ande cortando cinta o colocando la primera piedra?
No.
Entonces tenemos un alcalde, nosotros no somos, ¿no? Que un alcalde ejecutivo que está arriba, que lo gerencia.
Él ve desde arriba nomás, claro, desde arriba. El otro lo ve desde abajo, digamos, en terreno, en la trinchera. Ese es a lo mejor el concepto que puede reflejar a Manuel José Osandón. Estaba en las trincheras. Por lo menos, digamos, durante el tiempo que empezó a formarse, digamos, y entrar
en el campo, política. El patrón querido ese que te ayuda con el tractor, el que se embarra, el que dice, maneja tú, yo voy a ver a cachar, mientras y se embarra todo.
Bueno, por lo mismo usó mucho el término del barro, que él se embarraba los pies.
Pero eso digo, muy...
En tanto
muy
que el otro se embarraba en las manos. O sea,
sí.
Tiraba las manos.
Aprovechemos conversar lo de Giorgio Martelli.
Conversemos de este operador autodenominado operador político y obviamente también designado desde afuera como operador político. Es decir, ahí hay una. También ahí ya no es maquinación, sino que es realidad. Es el término que el
Mientras nosotros celebramos, aparece el fallo. El fallo. Ya había sido condenado, considerado bueno. culpable, fallo, pena remitida.
Esa es una vergüenza. Ahí es donde uno ve que hagan lo que hagan algunas personas y claramente, digamos, estafe, se mienta, se distorsione la verdad. No pasa nada. Lo que dijo en un momento que me quedó grabado en la mente el contralor. Papel mojado.
Papel mojado.
Papel mojado. Sí. No pasa nada. Haga lo que haga, robe lo que robe, estafe lo que estafe. No pasa nada. No hay ningún culpable, no hay responsable. Nadie dice, aquí yo me responsabilizo, asumo la... Uh-huh. Nada, nada. Y eso evidentemente todo el mundo sabe que este personaje hizo movidas que son absolutamente ilegales.
Ahora, y no se supo todo tampoco, yo creo.
No, es que
aquí hay algo detrás.
Sí, por supuesto.
Es que él funcionó como cortafuego porque él era la barrera con,
de contención.
De contención, sí. Si no pasaba donde la presidenta. Era la campaña de ella.
Sí, exactamente, sí. La tocaban directamente a ella, sí, exactamente. Él hizo, yo creo que aquí hicieron una especie de sacrificio, digamos, sacrificar al peón, digamos, para salvar a la reina.
Pero lo dejaron bien, si son 6 para la casa, y yo creo que...
Y alguien... con varios millones, ¿eh? Y sí, con sí. varios millones, porque lo van a apoyar, digamos, por todos lados.
Ojo, tipo... que él logra esto, que es que es muy raro, porque, bueno, si esto es como ver una gallina haciendo pipí. El...
la analogía.
No, sí, pero aquí estamos en el campo. No.
Sí, de veras, estamos en la granja.
En los campos.
En los campos. Nadie se ofendió ahí. No, sí. No quise irme ando porque es muy fuerte. Sí. Entonces, el tema es que él, dentro de su defensa, y eso significó una baja y todo esto demás para que no vaya ni un ratito a la cárcel, es que él dice que él no se apropió. Esto era para los partidos. Mm. Entonces, en la práctica, él no se benefició, no fue usura, no fue nada. Él no se quedó absolutamente con nada. Misma lógica que ha estado usando el ex ministro de Sebastián Piñera y ex candidato...
Wagner.
Wagner y Longueira.
También.
Dice, la plata no fue nunca para mí. Nunca claro. fue para mí.
Yo, son mecanismos. Lo que claro. era Martelli, era el mecanismo.
Claro, entonces no tiene... No.
Aquí es donde
no
la
es
gente...
Es pura donde, buena gente, ¿no?
Bueno, sí, ojo. Y aquí es donde el pueblo, la gente, digamos, comienza a indignarse, comienza a enrabiarse, porque ve que efectivamente esta gente nunca llega a ser condenada y puesta en la cárcel donde deberían estar varios de ellos. En cambio, no sé si leyeron la noticia de un sujeto que se robó 2 gallinas y la condena probable es de 3 años por robarse 2 gallinas.
Ah, sí, porque, porque esa parte del código... Como los políticos no roban gallinas. Nadie la ha modificado.
Claro, nadie la ha modificado. Quedó, exactamente, nadie la ha modificado.
Entonces viene del Código Procesal Penal y tú lo buscas y ya está.
Sí.
Entonces cuando el juez va para allá, dice, güey, roba gallina, ¿cuánto? No, no está en la planilla Excel, no tuvieron que ir a... Y, bueno, la única pena era esa.
3 años. Sí,
fue impresionante.
Entonces ahí es donde la gente se comienza a enrabiar. Y también el otro tema, que lo hemos hablado acá en cierto momento, si mi líder... aquellos que efectivamente nos dirigen, están haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué yo no debería hacer lo mismo entonces? Y ahí se corre el riesgo de que también los del medio o los de abajo comiencen a imitar a los de arriba. Ya, ojo que eso evidentemente por cascada se puede producir. Y yo creo que en algún minuto esa cuestión va a comenzar a pasar. Si mi líder, digamos, si en el servicio civil veo que mi director está robando, si veo que en Carabinero mi general, digamos, está robando, está metiéndose al bolsillo miles de millones y no pasa nada, ¿qué va a terminar haciendo el teniente qué, y el sargento?
Yo
y el
creo
cabo?
Que estoy de acuerdo y en desacuerdo. Estoy de acuerdo que es así, que cuando la cabeza empieza a ser este ejemplo negativo, el resto considera que moralmente puede hacerlo, prácticamente la ley de empate. Pero ¿sabe qué? Yo creo que viene pasando hace rato. Yo creo que viene hace rato pasando, que esto, el que no está escuchando lo sabe, le pasa en la pega, le pasa, sabe de institución, sabemos que está pasando, no tenemos las pruebas para llegar ahí.
Sí.
Y es bien particular, a mí me pasó el fin de semana que nosotros, por ejemplo, sacamos una información y nos dicen, es que nosotros no autorizamos esa información. O sea, y estamos hablando de una institución pública, de servicio público, no voy a manchar esto en una polémica que no hay. Pero ¿qué me llama la atención? Y le digo, perdón, es que nosotros no autorizamos. ¿Y por qué tengo que pedirle autorización? Es una información. ¿Pasó o no pasó el hecho? Eso sí me preocupa. ¿Pasó o no pasó? Sí pasó. Ok, entonces me quedo tranquilo.
Claro.
Es que nosotros no nos gusta que la gente sepa eso. Entonces, porque parece que nuestros funcionarios se equivocaron. Entonces, bueno, pero ¿y por qué no lo transparentan nomás? No. Entonces, nos gusta para afuera porque nos empezamos a acostumbrar a esta lógica que hay como un bien mayor y que... No, no sé si me explico. Uh-huh. Esta moralina, le llamo yo, esta cosa media, esta masa donde vamos, nuestros valores no son para todos iguales.
No, efectivamente, hay como dos estándares, digamos, dos tipos de leyes o no sé, de principios que aplican a uno y a otro no aplican. Hay un libro muy maravilloso de George Orwell, Animal Farm, o La granja de los animales. Ah, hay algunos animales que son muy más parecidos. Libro. Sí, ya entonces la verdad es que esa imagen de.
Es la que leo.
Sí, está. Ya, y obviamente, a propósito, George Orwell en un momento dijo: en un mundo donde prima la mentira y la hipocresía, decir la verdad constituye una verdadera revolución. Oiga, frase que la dijo en 1935. Sí. Imagínese, tiene casi 100 años de estar. Y es tal cual, es decir, no ha cambiado nada. O sea, si vemos la realidad política, si vemos lo que nos está pasando. O sea, la verdad es que la verdad no está en ninguna parte. La transparencia no está en ninguna parte. Por mucho que se hable de transparencia, digamos, de información. La verdad es que yo me sorprendo cada vez y eso indigna.
Es que es muy fácil. A mí me ha pasado hace unas par de semanas atrás, conversaba con un empresario. Entonces él me decía que había comenzado humilde, que había tenido que trabajar, estudiar, y qué sé yo, y que formaba el carácter, y que había pasado penuria, y que no había, que su papá nunca le dio lujo, y que le enseñó el ahorro. Y nos fuimos. Y yo, muy bonita la historia, ni un problema. Uh-huh. ¿Dónde entramos a encontrarse con el obtuso de Lobo? Fue cuando él dice, eso es lo que le falta a la juventud. Perdón, le digo yo. El sacrificio. Hace un recorrido nuevo por su vida y dice, y eso me formó a mí y esto formará a los chicos. Yo le digo, ¿usted cree que hay que hacerlo? ¡Hay que hacerlo! Digo, ¿y por qué no lo hizo con su hijo?
Yo sabía que venía eso.
Porque con otro, hazlo pasar hambre, sácalo a trabajar, el tuyo lo sacáis a trabajar, no lo sacáis a trabajar. ¿Le compren lo que quiere? Entonces, no lo estoy formando bien. ¿Sabes? La lógica...
Otra vez, digamos, para que veamos lo que decía usted con respecto al tema del doble estándar o esta doble lectura, digamos. Se habla tanto de que en realidad la educación pública y que el hospital es público y que efectivamente hay que mejorarlo. Y sin embargo, cuando uno ve la atención, la educación en los hospitales públicos y la educación, digamos, en los liceos públicos, la verdad es que deja mucho que ser. ¿Y dónde tienen la clase política el 99% de sus hijos?
en los
liceos particulares pagados, digamos, que donde la colegiatura vale 2 millones, 3 millones de pesos solamente entrar, digamos, y luego 1,5 millones.
¿Cómo tú convences a una mamá que no se preocupe, métalo en un colegio municipal, en un liceo municipal, cuando los tuyos no están ahí?
Por eso mismo se da cuenta el doble estándar, como diablo. Y aún así ellos trabajan, digamos, con esa doble mirada. O sea, te pido a ti, no, tienes que confiar, digamos, en el liceo público, en el colegio público. ¿Y dónde tengo yo a mis hijos? En el Eagles, en el, no sé, en el St. George, en el Deutsche Schule. Y ahí estamos, dándonos vuelta. El tema también, que alguien lo dijo, ¿por qué los diputados, honorables diputados y senadores, no van un día a atenderse en el hospital público para que vean lo que significa estar esperando 7, 8, 12 o levantarse a las 4 de la mañana para pedir número a las 5 de la mañana, para que le den hora a las 6 de la mañana, para que le den hora después, dentro de una semana, dos semanas, y si es que aparece el médico porque puede estar con licencia médica? Digamos, y eso es una realidad. ¿Esa es una realidad?
Sí, sí.
¿Cómo defendemos eso? Eso es lo que a mí me indigna, lo que me da rabia, digamos, este doble estándar, que es maldito, doble lectura, ya sea en vuelta de carnero. Yo eso no lo acepto, para mí es inaceptable.
O sea, se nos pasó volando el
¿Ya terminó?
Sí, nos falta poquito, pero me voy a saltar, me voy a ir a la política ciudadana. Bueno, si coloca oído, a lo mejor va a escuchar un tit, están rompiendo la calle, nuevamente, frente a lo que era el juzgado de familia ahora. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo demoran unos trabajos y en otros no, ¿sabes? Y el doble estándar. Cuando se rompió la calle, que lo hablamos el programa pasado, Ramírez, para colocar esta especie de adoquín falso y colocar todos estos adornos que la gente ni sabe que existe, que ahora está adornado. Entonces, has caminado por Ramírez, has mirado que hay dibujo en Ramírez, en lo que es el paso de peatones. Eso se demoró, eso fue un barrial, eso fue horrible. Menos, todo se demoró semanas. Mm. Pero una esquina demoró 2 días.
¿Una esquina?
Una esquina completa.
Total.
Ramírez Mata. Lo digo, no, que no fue así. Oye, yo vivía en el edificio Cuatro Vientos, media cuadra. Y tenía con mi trabajo supervisar el lido. Así que yo obligadamente todos los días, por lo menos pasaba tres o cuatro... Y pasaba por el barrial y me retaban cuando llegaban las patas con barro, ¿cierto? Entonces cuando llega a la esquina yo veo, porque ahí estaba el banco, estaba CTC en ese momento en la otra esquina. Bueno, está la plaza y el café...
El Dino.
El Dino. Y dije, ¿cuánto demorará esta esquina? Aquí, es álgida ahí. Dos días.
Chao, ahí tiene.
Pero fue entrar...
Una volada.
Impresionante.
¿Se da cuenta?
Y ahí ahora queda. Estamos rompiendo las calles... la rapidez, vamos a ver qué pasa, depende de dónde rompe.
Es que no hay ni siquiera necesario ir a verlo, es cosa nomás de mirar así en términos generales y ver que hay semanas, pasan meses, semanas, digamos días, semanas, meses, y ahí están las cosas exactamente igual, no se mueve nada.
Esto es por el gas, ¿no?
La verdad que no sé, esta rotura de a mí me sorprende, la verdad que no la he bajado a reportear. ¿Qué es lo que rompe?
Como la cuarta vez ya, tercera o cuarta vez que están rompiendo.
Rompe. Ahora lo que dice usted, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una nota que hizo Iván Reyes de Radio Acogida de Puyehue, de un sector rural. Un puente de madera, una comunidad rural, pasó un camión de gran tonelaje, un puente de madera, lo rompió dos meses. La radio fue, reportó, no han mandado oficio a la municipalidad y corroboró una denuncia a los vecinos. Los trabajadores de vialidad llegan después de las 10 de la mañana.
No trabajan.
Wow.
¿Qué tal?
O sea, es que yo lo veo camino a mi casa.
Sí, sabemos que usted compró para acá, compró tierra.
Camino a mi casa, están haciendo un puente desde enero, febrero.
Y ahí están, ¿verdad?
Y ahí están. Y es lo mismo.
Impresionante.
Es lo mismo.
Por eso digo, pasan días, pasan semanas, pasan meses, y la verdad es que no se ve nada que indique un avance, un trabajo bien hecho por lo menos, y que puede uno decir, ok, valió la pena la espera. Porque uno, siempre el enganche es, no, esto es para bien, digamos, sí. Va a mejorar. Pero, por Dios, hay partes que yo las veo desde hace un año y están exactamente igual, digamos, en términos de destruido, roto, sin reparación, barrial si hay lluvia, polvo si efectivamente es verano, y ahí está. O sea, ¿quién controla todo esto?
Es que aquí hay un... Claro, lamentablemente somos nosotros, si no vienen de otro planeta a hacer esto.
A mí me llamó la atención, a propósito, un documental que usted me envió con respecto al tema del Sename. Oiga, ¿sabe qué? Me impresionó la cantidad de miles de millones que le han metido y la cosa sigue exactamente...
146 mil millones
sigue siendo igual una porquería el Sename en el trato, digamos, en cómo los niños efectivamente tienen que estar padeciendo... enfermándose, no siendo tratados como corresponde, y evidentemente me llama la atención.
Sin resultado.
338 proyectos sin que nadie le haya echado ni siquiera un visto para decir hágase o no se haga. Y ahí es donde alguien dijo, los millones están desapareciendo y no se sabe a dónde van a parar.
Había uno, y no hay una, esto es una investigación de Ciper Chile.
Sí, Ciper Chile.
Y hay una parte que a mí me impresionó, no me acuerdo cómo, proyectos a todo evento, comillas a todo evento. Entonces tú capacites o a 20 o a 100, o sea, el proyecto es para 100, llegan 20 te pagan igual.
Como si fueran los 100.
Qué fantástico.
Así daría gusto, porque la verdad, esas cifras me dieron vuelta, por eso
no, que no, yo... No, pasa lo mismo con...
No. A mí me los descuentan, si efectivamente sí, aparece uno lista. Menos, se pasa lista, y con el ojo, y tiene que ser con huella digital y todo, y si falta gente, no se puede cobrar, no se puede pagar, no, nada. Entonces, evidentemente que aquí hay algo que a mí... Ya, bueno, me sobrepasa.
Los invitamos a revisar esto. Está en audio y está en texto. En texto, usted hay un link que le dejamos en la nota que se dice. No me acuerdo el título ahora, pero es como escandaloso. Las terribles cifras del Sename.
Así es.
Y que creo que está en audio para que también lo escuche. Dele un minuto al audio, porque tiene una entrada que es justamente en la que uno dice. Porque esto no son cifras todo el rato, sino que es una investigación bastante seria de CIPER, pero bastante humana también.
Sí,
y
sí,
demuestra
sí.
Este doble estándar porque se nos están muriendo los niños. Y nosotros, ¿cuánto.
La plata desaparece.
¿Cuántos eventos hemos tenido ahora el último tiempo con el último hogar que hay en el sector oriente, donde la niña han caminado sobre los techos, las casas?
Se han arrancado, se han desaparecido.
Las crisis que tienen.
Entonces es una vergüenza. ¿Sí? Y ojo, yo creo que lo dijimos hace un tiempo atrás, que mueran en 5 años 1.313 niños es peor que cualquier cárcel africana.
No, es pero decir, sí, es peor que una guerra, yo creo.
Entonces,
que...
es que.
Y son los nuestros, si no son hijos de otro lado. Son chilenos.
Yo eso no lo acepto, digamos. Para mí es un crimen. Y todos miran para el lado. Y ojo, esto hay que decirlo directamente, digamos, aquí el gobierno, las autoridades son responsables directamente, pero nadie, a propósito, nadie ha sido citado a dar cuenta. Nadie.
Sí, pero sí, cuando, acuérdate que del último informe quisieron sacar los nombres.
Y ojo, y la que pudo haber sido responsabilizada, que era Javiera Blanco, ¿a dónde la mandaron? Al Consejo de Defensa del Estado.
Sí.
Con 8 millones y medio, 9 millones de pesos, sin tener las cualificaciones, sin tener las competencias, sin ser ni siquiera capaz de litigar, que a propósito es una de las condiciones que deben tener las personas, digamos, que entran al Consejo de Defensa del Estado. No tiene capacidad. Y ahí está. Esa cuestión yo la encuentro indignante. Es decir, ¿dónde están estos?
Bueno, el domingo se va a reflejar este descontento.
Yo creo, mira, ¿sabes qué?
No se le olvide el domingo.
Yo vuelvo a decir que eso, yo creo que el domingo, es mi visión. Es que es el momento de la disciplina partidaria. La derecha suele ser más disciplinada hacia el extremo. Igual que la izquierda, que hablamos del Partido Comunista, cuando son 40.000, son 40.000. No. Más probable que sobre por ahí alguno que no se inscribió, pero la mayoría de los comunistas está inscrito. En los otros partidos no, hay simpatizantes cercanos a los demás. Yo creo que es una elección de partidos y creo que la elección del pueblo es efectivamente la presidencial. Antes de concluir, nos acompaña, como decíamos, Cristian Sotelo de la librería Quileo. Quiero aprovechar de mencionar que ahí podrá encontrar estos libros para pintar. Yo le llamo mandala porque la mayoría de los dibujos son mandala, pero hay otro tipo de dibujo en los libros para pintar abajo.
Sí, ¿no? Sí. Animales, flores, paisajes, ciudades. Salió uno muy bueno de Isabel Allende también. Ahora último.
Yo lo vi muy bueno porque para los niños, el doctor me puede ayudar acá, a veces los chicos se relajan mucho pintando. Sí,
y se pueden concentrar.
Y lo bueno es que hay libros para pintar para adultos y ahí está un poco los mandalas, sí, un poco buscando, que incluso los pueden cuadrar. Una recomendación mía, si le queda muy bonito al niño, y aunque no le quede muy bonito, puede cortar la hoja, sacrifíquela, enmárquela, pégala, el chico se va a sentir feliz, representado
por su... Reconocimiento, da un reconocimiento.
¿Cierto? Y le ayuda a relajarse.
Le refuerza incluso la autoestima.
Sí.
Que es una de las cosas que se pide, digamos, desde el punto de vista de niños que tienen algunas dificultades.
Recomendar también la columna de opinión, audio y texto, que se encuentra en nuestra página web sobre lo que sufro yo. Que me diluyo.
Trastorno.
Trastorno. ¿Cómo se llama?
Atención. ¿Ya?
¿Cómo?
Déficit atencional.
Déficit atencional. Me olvidé que estamos hablando.
Trastorno. Pero
a mi edad, el doctor le llama demencia.
No, pero se ha dado cuenta, ¿ya? Efectivamente, tiene algunos elementos que probablemente cuando era pequeño, ¿eh? Se llama trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Y ahora, de alguna forma.
Bueno, ahora el doctor en esta columna hace algo por recomendación mía, que yo soy del mundo en que 1, 2, 3, 4, 5 los pasos a seguir. Y el doctor gentilmente ha accedido a darnos algunas recomendaciones justamente ahí para los papás, porque no es, simplemente el diagnóstico, esto es, sino que qué podemos hacer con los niños con este tema que el día de hoy es tan difícil controlarlo, no sabemos qué pasa.
Y mucha gente, muchos papás lo sufren y muchísimo, sufren mucho con el tema.
Así que ahí lo podemos encontrar. ¿Algún libro que quieras recomendar?
Sí, estuve viendo un par. Quería, dado el tema de las primarias, ver algún libro de los candidatos, pero la verdad es que me encontré solo con libros de Alberto Mayor. Y hay un libro en especial que me llamó la atención que se llama Autopsia.
Ah, mira.
Y que dice de qué murió la élite chilena. Y salen varias fotitos de políticos.
¿Lo escribe él?
Él.
Y él viene de una élite.
Sí.
Mayor fue ministro del general.
Sí. Así que interesante libro. La verdad es que me pidieron un libro de política y recomendé directamente ese.
¿Su programa de radio músico sale? ¿Está saliendo?
Todos los viernes.
Todos los viernes. ¿A qué hora? Para que la gente lo...
De 3 a 4 de la tarde.
Muy bien, bueno. De 3 a 4. Así vamos a tratar de escucharlo a esa hora por la...
96.5.
Muy bien, muy bien.
96.5
FM. Muy bien.
Efectivamente.
Nos reencontramos mañana, enviamos un saludo. Vamos a ir de a poquito avanzando en los programas, se van a sumar más personas. Hemos estado trabajando, para que usted sepa, en sumar a todos nuestros panelistas y juntarlos en este programa. Así que ya viene una segunda voz femenina. Por ejemplo, se suma
¿segunda?
Claro, porque tenemos a Tamara Ponce, que tiene a su hija enferma, ha pasado por un... una mala raza. Los papás solemos pasar eso cuando tenemos más de un hijo, una y otra, y así nos vamos. Así que bastante complicado. Se nos suma una periodista, un periodista más, también un asistente social, y por ahí vamos a tratar de ordenarlo. Y también tenemos novedades que también vamos a dar a conocer en algún momento con la librería que leo. ¿Le parece bien?
Así es. Excelente. Me sumo entonces.
Nos reencontramos mañana con los que lleguen mañana. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.
Adiós.